Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que hoy pues sale al aire en una edición especial. Es 11 de julio de 2025, 4 años, cuarto aniversario de las históricas protestas de Cuba del año 2021, cuarto aniversario del 11J. Nos encontramos precisamente fuera de los estudios de Radio Martí, en un lugar muy emblemático de la ciudad de Miami, y como siempre le saludamos mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos como siempre a esta tertulia, y hoy es especial de las noticias como son. Como dice Amado, estamos fuera de los estudios, estamos en el Museo de la Diáspora Cubana. Hoy ha habido aquí pues una demostración de unidad de las organizaciones del exilio cubano en apoyo a los hombres y mujeres que luchan por la libertad de Cuba desde dentro de la isla y sus prisiones. Y para nosotros, como siempre, es un deber acompañarles en este programa especial.
Vamos a hablar de esta histórica fecha, y cuando digo histórica fecha es porque no hay un precedente, no ha existido un precedente en las últimas 6 décadas donde tantas ciudades en toda Cuba salieron a protestar. Su ciudadano salió a protestar contra el régimen cubano, salió a protestar contra el gobierno cubano, no solamente por las condiciones de vida, sino también por las condiciones políticas del país. Para comenzar, creo que es sumamente importante hablar con los protagonistas de esos días. Muchos de ellos, desafortunadamente, todavía están en prisión. Pero algunos de sus familiares, y que fueron protagonistas en el momento del 2021, han salido al exilio y están luchando por la libertad de sus seres queridos. Creo que uno de los ejemplos más palpables que nosotros podemos tener es el caso de la señora Ailes Marcano Favelo. Ella es la madre de Ángel de Jesús Belis Marcano, actualmente detenido, preso del gobierno cubano. 4 años después del 11J, Ángel de Jesús Belis Marcano aún está en prisión. Y aquí con nosotros, en los micrófonos de las noticias como son de Radio Martí, Ailes Marcano Favelo.
Bienvenida a este programa, Ailes. Hoy acá en Miami, antes desde Cuba la teníamos en las noticias como son. Este 21 de julio del 2021 comenzó en San Antonio de los Baños. Pero poco a poco, gracias a las redes sociales, se extendió a lo largo y ancho del país. Usted estaba en Camagüey, junto a su familia y junto a su hijo. Cuéntenos, ¿cómo vivió ese día?
Bueno, agradecerle a Radio Televisión Martí, a las noticias como son, que es un programa que yo me siento en familia porque ustedes son mis hermanos, Amado y José Luis. Desde Cuba sentí el apoyo inmenso de ustedes, el apoyo total por la situación que estaba viviendo en Cuba y que aún sigo viviendo y que siguen viviendo nuestros presos políticos. En este caso, mi hijo Ángel Jesús Belis Marcano, como bien ustedes dicen, sentenciado a 6 años de privación de libertad por manifestarse un día tan glorioso como hoy, en el año 2021, el 11 de julio. Ángel Jesús se encuentra en la prisión de Kilo 9 de la ciudad de Camagüey, sin derecho a beneficios, solo por el capricho y los cálculos políticos de una dictadura que oprime nuestro pueblo hoy. Hoy Ángel Jesús es mi orgullo, sigue siendo mi orgullo, es mi único y amado hijo. Sus palabras cada vez me conmueven más, como las que ayer tuvimos en la llamada, en los minutos esos de llamada, con incongruencias de escuchar su voz, pero sí pude escucharlo muy claramente cuando me dijo: mamá, quien te pregunte por nosotros mañana, por los presos políticos, le dices que estamos de cumpleaños. Que para nosotros el 11 de julio es nuestro cumpleaños, que nos abrazamos, nos felicitamos. Yo me quedé sin palabra por unos instantes y le dije: lo sé, Jesús, eres mi orgullo, todos ustedes son mi orgullo, le das un abrazo de libertad a todos y cada uno de los que están allí por una causa política.
Ailes, hay personas que se preguntarán por qué ahora está en el exilio y su hijo queda dentro de la prisión, está en Cuba. ¿Qué pasó? ¿Fue él quien le dijo a usted que abandonara el país? Porque es bueno hacer esta salvedad.
Exactamente. Ustedes son testigos de todo mi activismo dentro de la isla por tanto tiempo, a partir del 11 de julio hasta la fecha, bueno, hasta el 24 de mayo del año pasado, 2024, que la dictadura, encabezados por la seguridad del Estado, hicieron posible de que Ángel Jesús, mi propio hijo, me estuviera pidiendo por más de un año que tenía que irme del país por tantas torturas que ellos y cálculos que ellos aplicaron conmigo con el objetivo de destruir a Ángel Jesús psicológicamente, con las torturas utilizadas psicológicas con él. Cada vez que me detenían, cada vez que me llevaban a prisión, a calabozo, por más de 24 horas, por más de 9 horas, cuando me secuestraban en la iglesia, cuando me secuestraban en la calle, cuando me impedían incluso asistir a la visita oficial de mi hijo, igual que los demás reos del destacamento. Ángel Jesús ya no podía cargar con ese peso. Ángel Jesús decidió que yo saliera del país. Tantas veces me lo solicitó, pero yo pude más o menos estabilizar estas crisis en diferentes momentos, pero ya ellos se encargaron de hacer posible que Ángel Jesús me pidiera que tenía que abandonar el país o si no yo lo enterraría, porque él se iba a entregar a la muerte, no iba a recibir una llamada telefónica de nadie, ni incluso de mí, que no me iba a recibir en visita y entonces yo lo iba a enterrar a él. El día que Ángel Jesús solicitó a la dictadura, a la seguridad del Estado, unos momentos para despedirse de mí, fueron 40 minutos que pasaron para mí, que fueron un segundo. Por momentos nos quedábamos en silencio, estábamos allí con la presencia de la seguridad del Estado, de los oficiales de órganos de establecimientos penitenciarios, pero nosotros obviamos todo lo que nos rodeaba. Fueron 40 minutos que para mí me parecía que era mentira lo que estaba ocurriendo en ese instante. Cuando ya transcurre el tiempo, Ángel Jesús me dice: mamá, mira para acá, me toca a mí decírtelo porque yo soy tu hijo, yo soy tu hijo y me toca decírtelo, pero tú te vas porque tu voz la quieren callar, porque tu voz hacen todo lo posible por callarla aquí en nuestra isla, pero vas a seguir siendo allá en Tierra de Libertad la voz de todos los presos políticos de Cuba. Yo le dije que iba a cumplir con esa misión, con esa encomienda que mi hijo me daba. Y hoy me considero la madre de Ángel Jesús sobre todas las cosas. Me considero la madre de todos y cada uno de los presos políticos de Cuba. Los más de 1,000. No solamente los manifestantes del 11 de julio, sino los que por años están en las mazmorras injustamente porque se han manifestado de una manera o de otra en contra de ese régimen. Que hoy vemos las consecuencias de todo lo que ha causado ese régimen aferrados al poder. Ángel Jesús mantiene sus convicciones, sus ideas y a mí me enorgullece. Yo vivo agradecido de Dios, de mi Iglesia Católica, de todos los cristianos que existen en el mundo, de las diferentes religiones. Le doy gracias a Dios de estar aquí en este gran país. Confío en la administración que hoy está dirigiendo este hermoso y bello y grande país. Le doy gracias al exilio histórico, al exilio político, a la diáspora. Le doy gracias a esos cubanos que aún, aunque sus rostros no se conocen en las redes, quieren y desean a una Cuba libre. Le doy gracias de estar viva para seguir alzando la voz por una Cuba libre, por la libertad de todos los presos políticos y por la integridad física, mental de mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano.
Tengo una pregunta y después vamos a pasar también, tenemos a Luis Enrique Ferrer García, hermano de José Daniel, que se encuentra aquí con nosotros también, para hablar un poco también de lo que ha pasado aquí en este Museo de la Diáspora. Quiero solamente, antes de hacerte la pregunta, hacer un preámbulo. En este museo, varias organizaciones del exilio político se han dado cita para hablar no solamente del cuarto aniversario, sino también para hablar de la urgencia que se necesita, digamos, de elevar la voz a favor de esos que todavía están en las cárceles cubanas. Yo creo que el acto ha sido sumamente importante. Aquí se pronunciaron por videos que enviaron los senadores, el secretario de Estado, los congresistas. También se habló desde Cuba, organizaciones de Cuba también hablaron. O sea, la importancia de llevar la denuncia de lo que está pasando en las cárceles cubanas.
Porque apenas han transcurrido 4 años, sí, señor, del 11 de julio del 2021 y hay muchísimas personas que siguen encarceladas, cuyos nombres incluso no se conocen.
Muchos de ellos ni tan siquiera lo conocemos. La Cuba de hoy, y ya paso a Luis Enrique, la Cuba de hoy, 4 años después, ¿cómo tú la ves? Hay algunos que la ven de manera pesimista. Toda la crisis social y política está peor que nunca. Los apagones, yo creo que ha sido el protagonista de estos últimos años. ¿Cómo tú ves lo que sucedió en el 21, traspolándolo ahora al momento que estamos viviendo en el 25?
Yo creo, ante todo, que el protagonista de la Cuba de hoy es el régimen. Es el régimen, es el Estado fallido que representa ese régimen totalitario. Ese es el protagonista de la Cuba de hoy. Pero ahí estamos los cubanos, y digo estamos porque yo me siento en Cuba. Mi corazón, mi alma, mi sentimiento, mi pensamiento está en Cuba. Y todos los cubanos estamos sufriendo de una forma u otra por todas las situaciones que no es un secreto para el mundo. Y creo que el cambio viene y que tendremos una Cuba libre muy pronto, en democracia, para que las nuevas generaciones no sufran lo que hemos sufrido por tantos años nosotros los cubanos, aún los que llevan aquí más de 40, 50, 60 años exiliados, porque tuvieron esa visión, esa percepción de lo que en un futuro para ellos se le iba a presentar. Y hoy estamos viendo los resultados, una Cuba destruida totalmente. Pido ante Dios que todos los cubanos se arrodillen, pidan perdón por no tener a Dios en sus corazones. A partir de allí se sentirán libres de expresar lo que realmente sienten. Perderán ese miedo, que muchos ya lo han perdido. Que confíen en nuestro Señor Jesucristo, en nuestra Virgen de la Caridad del Cobre, nuestra madre querida y amada que nunca abandona. Que Cuba será libre.
Gracias, muchísimas gracias, Ailes Marcano Favelo, la madre de Ángel de Jesús, Belis Marcano, por estar con nosotros estos minutos acá. Ella lo hizo mucho dentro de Cuba. Incluso todavía guardo tu teléfono allá en Camagüey. Pero ahora se encuentra aquí luchando por la libertad de su hijo, Ángel de Jesús Félix Marcano. Gracias, Ailes, por estar
gracias
con nosotros.
A ustedes, y gracias a los Estados Unidos de América por acogerme. Una contradicción, vaya, que es inevitable. En mi Cuba, en mi patria, en mi suelo, fui despreciada, fui reprimida. Mi hijo está secuestrado por esa dictadura y este país me ha acogido con los brazos abiertos. Gracias, hermanos.
Gracias a ti por estar con nosotros.
Ailes Marcano, en este programa especial de Las Noticias Como Son. Y vamos a pasar ahora, Amado, a otro testimonio, el testimonio de Luis Enrique Ferrer, el hermano de José Daniel Ferrer, quien se encuentra en la prisión de Marverde, en Santiago de Cuba. Y yo creo que para nadie es una sorpresa la situación que está atravesando José Daniel. Luis Enrique, bienvenido a Las Noticias Como Son.
Muchas gracias, José Amado, y el equipo de producción de ustedes por la gran labor que han hecho durante tantos años.
Mira, la situación, por ejemplo, hablábamos ahora con Ailes y el caso de Ángel de Jesús Vélez. En el caso de José Daniel Ferrer García, ya es un activista con muchos años en la oposición. Tú estuviste también, fueron ustedes, tú, tu hermana Nabelkis, uno de los protagonistas de la recogida de firmas del proyecto Varela. A ustedes les tocó la primavera negra del 2003, a ti y a tu hermano. Tú fuiste el que mayor condena recibiste, 28 años de cárcel, José Daniel 25. José Daniel cumplió 11 años de cárcel en el 2003, salió el 21 de julio, perdón, el 11 de julio del 21 salió a la calle a unirse a los manifestantes, lo volvieron a llevar a prisión 3 años y medio, salió, continuó con su labor social, ayudando en Altamira a todos los necesitados, el gobierno no se lo perdonó y lo volvieron a encarcelar recientemente. Es decir, José Daniel ha pasado en este siglo, prácticamente muchos años de este siglo que llevamos, José Daniel ha estado encarcelado. Háblame un poco de todo lo que están haciendo ustedes por la libertad y por visibilizar lo que está pasando dentro de las cárceles cubanas.
Y el ensañamiento que hay en estos momentos.
Por cierto, que José Daniel, una de las últimas noticias que hemos estado cubriendo es las golpizas, que cuando la esposa lo vio golpeado con la sangre en la boca, etcétera. O sea, háblanos un poco del caso.
José Daniel lleva más de 12 años en prisión, al igual que Félix Navarro. Ya para ambos es la tercera prisión, bueno, esta es una cuarta ya. José Daniel, después de la causa de los 75, también lo encarcelaron, que estuvo por 6 meses entre 2019 y 20, Ahí comenzaron las peores torturas contra él. Le dieron golpizas brutales, posado de pies y manos, lo dejaban tirado en el piso. Le hicieron todo tipo de barbaridades. Luego, con las presiones internacionales, con toda la campaña que hicimos acá afuera, con la labor de ustedes en el periodismo difundiendo lo que estaba ocurriendo con él, la condena injusta que le aplican, la dictadura la cambia, le condenan a 4 años y medio, al igual que a otros 3 activistas de UNPACU que también los condenan, pero con todas las presiones se ven obligados a cambiar esa condena de prisión por prisión domiciliar, es decir, lo mandan a cumplirla a la casa. Cumplió aproximadamente 6 meses en prisión, torturado, que salió flaco, casi muerto. Entonces, después que pasa eso, viene el 2021, José Daniel seguía con su labor en UNPACU, con todas las actividades normales que siempre ha hecho la Unión Patriótica de Cuba, de captar personas, de unir personas, de buscar cambiar la realidad del pueblo cubano y darle una oportunidad de futuro diferente a la que ha tenido con 60 y pico de años de cruel y asesina dictadura. Entonces, viene el 21 de julio, José Daniel sale junto a su hijo Danielito, que se llama igual que el padre, para la calle. En aquel entonces tenía 17 años el hijo. Salen para la calle, no lo dejan ni siquiera llegar a la parte principal de la ciudad de Santiago de Cuba, lo arrestan, se lo llevan preso, le hacen de todo igual como siempre, tienen al hijo por cerca de un mes preso, luego lo liberan, pero acusado. El hijo con 17 años también querían condenarlo. A José Daniel lo pasan de Versalles, que es el lugar donde lo tenían. Versalles es el centro de terror de la seguridad del Estado, al igual que Villa Marista en La Habana, que es el más conocido. Lo pasan para la prisión de Malverde. Allí lo meten en una celda preparada prácticamente para él. Una es la celda de castigo, la prisión de Malverde, y todas las otras vacías. Lo tuvieron en un lugar solo por todo el tiempo que estuvo preso, hasta estos últimos meses, que en enero lo ponen en libertad con la cuestión del acuerdo con el Papa, también la intervención de Biden y su administración, lo ponen en libertad. Bueno, los últimos 2 meses fue lo que pasó en, o cerca de 2 meses por ahí, en una celda con 6 presos. Antes de eso, todo el tiempo estuvo en un aislamiento brutal, donde no tenía contacto con nadie, ni siquiera los guardias que abrían y cerraban los candados podían entrar donde tenían a José Daniel, si no venía un jefe acompañándolo. Ahí le propinaron 2 golpizas en ese tiempo. Una le metieron hasta con una bota militar, una patada en la cabeza, tirado en el piso, que lo dejaron prácticamente por muerto. Le dejaron problemas, que se pasó cerca de 1 mes y pico, 2 meses, que casi no podía caminar o no caminaba, porque el golpe en el cerebro parece que le afectó el sistema nervioso y prácticamente tenía que arrastrarse dentro de esa celda. Lo excarcelan en enero. Sigue con su labor, tanto tratando de reagrupar a los activistas de la Unión Patriótica de Cuba que permanecen allí, como ayudar a la población que se está muriendo de hambre, así literalmente. La población en Cuba está muriendo. El que no tiene familia afuera, el que no recibe ayuda del exterior y vive de un salario o vive de cualquier otra cosa allí, se está muriendo. José Daniel empieza a ayudar. Llegó a tener en un mismo día, dándole alimento a más de 1.200 o 1.300 personas. Y la dictadura, al ver tantas personas acercándose a un hombre que predica con su ejemplo, un hombre que comía lo mismo que comían las personas, es decir, se cocinaba en unas vasijas grandes, y ese mismo alimento que no queda igual que en una vasija pequeña, que se le daba a las personas que iban allí a alimentarse, era lo que se alimentaba José Daniel. Y cuando ven un hombre con la valentía, el decoro, ese ejemplo que predica, no se lo perdonan. Lo vuelven a encerrar junto a Félix Navarro, otro gran patriota de 72 años, un valiente con un decoro y una valentía increíble. Lo vuelven a encarcelar y ahora vienen las peores torturas.
Yo creo que es oportuno también destacar que no fue solo la asistencia alimentaria a los vecinos, a las personas que se acercaban a la sede del UNPACU, también la atención médica.
Sí, está la esposa de él, que es doctora, que también estuvo tiempo ayudando allí, y no solamente desde ahora, hace mucho tiempo que en la sede de UNPACU y en otros lugares de UNPACU se ayudaba a las personas con asistencia médica, ya que en los centros médicos de la dictadura aquello es un desastre, y los mejores médicos los mandan para afuera, y dentro de Cuba los recién graduados, gente que no sabe, y sin medicamento y sin nada. En Palma Soriano, hace muchos años, teníamos también médicos, y en Santiago de Cuba, que empezaron esa labor. Luego la doctora Nelvi Maray Ortega Tamayo, esposa de José Daniel, en la sede de UNPACU continuó con esa labor, y estando él en la calle, esto se multiplicó. Iban las personas muertas de hambre y algunos hasta caían desmayados al entrar a la casa porque no aguantaban la caminata, porque no hay ni transporte, que habían dado en Santiago de Cuba para llegar allí a comer algo, sin comer alguno por 2 días. Allí yo vi, cuando ellos me llamaban por videollamada, testimonio de personas que la doctora Nelva acababa de atenderlo y revivirlo, porque se habían desmayado del hambre que traían. O algunos casos de 1 día sin comer, 2 días sin comer, o con un pedazo de pan pasar 2 días. y llegaban allí, comían lo que había. Y entonces, cuando ellos vieron todo esto, y vieron que era una revolución de personas acercándose a la sede de un Paco, y muchos activistas que andaban disgregados en la prisión anterior de José Daniel, volviendo a reagruparse, la dictadura dijo, esto hay que frenarlo, porque hay que estar claro en algo, y esto es para todos los buenos patriotas y los cubanos que escuchan el programa de ustedes dentro de Cuba, porque aquí afuera lo sabemos, la dictadura tiene miedo. Están en una fase donde saben que el pueblo ya no aguanta lo que está viviendo, quiere cambio. Están en una fase donde saben que desde fuera tampoco se les van a facilitar las cosas, más bien le van a apretar a la dictadura para que respete los derechos del pueblo cubano. Y con ese miedo que tienen, no permiten que personas como Félix Navarro, José Daniel Ferrer, Luis Manuel, Michael, las Damas de Blanco y otras tanta gente de diferentes organizaciones den el ejemplo que dan. ¿Y qué es lo que han hecho? Lo encarcelan nuevamente, lo tratan de doblegar, que se vaya del país o que deje de luchar. Y ellos saben que ninguno de ellos va a dejar de luchar. Y en el caso de José Daniel se han excedido tanto que en 14 días le han propinado como 7 golpizas y en una de ellas por poco lo matan. Lo dejaron 2 días sin conocimiento tirado en el piso.
Mira, tengo basado en esto que estás planteando, quiero hacer una comparación o que me ayudes a hacer una comparación entre el 2021 y el 2025. 2021 se salía de la pandemia, todos los aeropuertos estaban cerrados, no había manera de salir de Cuba. Un detalle que la gente muchas veces olvida o no lo reconoce, un mes antes de los estallidos del 11J, un mes antes el gobierno cubano había eliminado el dólar, o sea que no se podía pagar en dólares y la gente se vio que no podía comprar, además de la miseria y de que no había comida, no podía hacer absolutamente nada, no podían moverse económicamente, no podían salir del país porque no había dónde ir, estaban los aeropuertos cerrados, los apagones también existían, la falta de alimentación, todo eso produce el 11J, la gente sale a la calle, explota a la gente y gracias al internet se pudo diseminar por todo el país, que dicen los historiadores, eso le tocará a los historiadores, no a mí, creo que estas han sido las protestas más grandes que han existido, sino una de las más grandes en toda la historia de la República de Cuba. Incluido las protestas contra Machado en su buen tiempo, etcétera, etcétera. Pero no vamos a hablar de historia. Hoy hay sanciones de Estados Unidos. Los cubanos ya no tienen como posibilidad la travesía, salir de Cuba. Hay apagones que están a un punto, bueno, ya tú lo estabas diciendo, hay hambre, gente que se desmaya de hambre. ¿Cómo tú puedes comparar el 2021 con el 2025 en eso que produjo esa explosión?
Mira, en Cuba nada ha cambiado y lo poco que cambia es para peor. Si en el 2021, después de la cuestión del coronavirus, estaba la situación que estaba, ahora con el otro virus que lleva casi 70 años, que es el comunismo, las cosas están peores. Ahora mismo, esos apagones que están ocurriendo en Cuba, hay gente que no analiza lo que trae un apagón detrás. Un apagón significa que en Cuba, donde las personas consiguen un pedacito de pollo para el mes entero, si tú lo pones en el refrigerador, para guardarlo y darle comida a un niño pequeño tuyo, al día siguiente se echa a perder. Lo poco que consiguen la gente tienen que comérselo el mismo día, porque si lleva refrigeración no tienen cómo refrigerarlo porque no hay electricidad. Un apagón de 18, 20, un día entero, 10 horas, no hay alimento ni nada, ni un poquito de leche que se conserve en un refrigerador. Entonces, no es que no hay electricidad, que están oscuros, pero están bien. No, se están muriendo de hambre porque no hay comida y la poca que hay la pierden por culpa de un apagón. Es decir, la situación es peor que la que se vivía en 2021. Pero hay una cosa que hay quien también no tiene en cuenta. Un día como hoy, Cuba está militarizada. Un día como hoy no se van a repetir la protesta porque no dejan al pueblo congregarse en ningún lugar. En cuanto la dictadura vea, hasta en una parada de camiones, porque ni guagua hay, ni autobuses hay, un poco de gente congregándose más de lo natural, se llevan a todo el mundo preso. Es decir, hoy está Cuba bien militarizada, las redes están controladas, los teléfonos, todo lo cortan y no van a permitir que haya manifestaciones masivas. Pero en cualquier otro día del año, sin conmemorar fecha, van a ocurrir explosiones populares, como mismo ocurrieron en 2021 y como mismo siguieron ocurriendo en la provincia en Bayamo, Santiago de Cuba, otra parte de Occidente, en Caimanera, a lo largo de estos 4 años. Esas explosiones van a continuar. La oposición, el descontento y las manifestaciones la crea la dictadura. ¿Por qué? Porque con la vida miserable, con la represión que provoca y con lo que le está haciendo al pueblo cubano, el pueblo ya no aguanta más y quiere cambio, quiere libertad.
después del 11J, el pueblo cubano, podemos decir que perdió el miedo. Porque hemos visto otras protestas, manifestaciones, no con la magnitud del 11J, pero sí demandando sus deberes, sus derechos, sus necesidades y denunciando lo que sucede. Tú hablabas comenzando el programa de Félix Navarro, y antes de terminar, que va quedando poco tiempo, yo creo que hay que hablar de Félix Navarro, del caso de su hija Sailín Navarro, una familia, padre e hijo presos en este caso, pero hay muchos más. Hay una Cicia Bascal, hay un Michael Osorbo, hay un Luis Manuel Otero Alcántara, hay 700 personas que son presos del 11J, que yo creo que hoy hay que recordarlos y por ellos hay que seguir pidiendo, demandando libertad, Luis Enrique.
Sí, bueno, rápidamente, en Cuba hay miles de presos, porque hay muchos que no se sabe sus nombres, porque no tienen familia, porque la familia es comunista, porque tienen miedo de decirlo. Pero de los reconocidos hay más de 1,000 en estos momentos. Yo estoy seguro que pasan de 5,000 por lo menos. La situación de Félix Navarro es terrible. Félix Navarro tiene 72 años que acaba de cumplirlo. La dictadura lo lleva nuevamente a prisión y inmediatamente lo enferman. Mal de los pulmones, lo llevan, no lo querían llevar a un hospital, no le querían dar la asistencia médica, decían que no tenía nada, que estaba fingiendo. La esposa empieza a reclamar, a denunciar, El Mundo Libre, a publicar, ustedes cubriendo toda esa noticia. Cuando ellos vieron que cogió fuerza, es que lo llevaron a un hospital, si no lo matan. Y lo llevan al hospital, no le dicen a la familia lo que está ocurriendo, todo parece que le han contagiado hasta tuberculosis. El caso es que lo están matando, al igual que a José Daniel y a otros presos políticos, hombres y mujeres que están en las cárceles cubanas. Una dictadura acobardada, que la única opción que ve es parar a estos líderes y mandarle un mensaje al pueblo. No lo hagan porque le vamos a hacer lo mismo, pero ya ellos no entienden que el pueblo perdió el miedo, que el cambio está al doblar de la esquina y eso nadie lo va a parar.
Creo que el 11 de julio de 2021 el pueblo cubano aprendió a protestar, aprendió que puede protestar y ha sido una permanente desde 2021 hasta la fecha. Luis Enrique, gracias.
Rápidamente, lo vemos con los estudiantes, lo vemos con los masones, lo vemos en cualquier pueblo de parte de Cuba, porque el cubano ya perdió el miedo y el cambio viene.
Así mismo es. Luis Enrique, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en esta transmisión especial que hemos realizado justamente desde el Museo de la Diáspora Cubana aquí en la ciudad de Miami, donde organizaciones del exilio pues han hecho un acto grande, patriótico diría yo, ninguna organización es la líder, un acto patriótico hablando del cuarto aniversario del 11J, pero sobre todo destacando a aquellos que están muriendo en prisión.
Muchísimas gracias también a Eddie Sicilia, a May Vázquez y a Juan Pendaz allá en nuestros estudios. Regresamos, si Dios quiere, a la misma hora siempre.
Amado Gil
y José Luis Ramos, hasta entonces.